Continuamos en Mesa Blu, estamos hablando con el ministro de Salud de Colombia. Señor ministro, glifosato.
Vanessa,
quiero saber su opinión sobre el glifosato.
Ha sido muy claro en señalar el inmenso problema que tenemos de cultivos ilícitos, la necesidad del país de poder enfrentar este problema con todas las herramientas. La Corte Constitucional ha salido con un auto que le da alcance a su sentencia, donde señala la importancia de trabajar en el territorio de manera integral, de trabajar en la sustitución voluntaria como primera alternativa y siempre ponderar los riesgos y los beneficios que puede traer en su momento el uso del
glifosato.
Esa es
una pelea en la que usted no se va a meter.
Muy diplomático.
No, yo estoy metido como ministro de Salud en una que es el mandato que el presidente me ha dado y es velar por la salud pública.
Sí.
Y eso el presidente ha sido en todo momento enfático. El uso eventual de la aspersión aérea, sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos de la Corte, debe anteponer la preservación de la salud y el medio ambiente.
Le pregunto con insistencia porque en el gobierno anterior, el ministro de Salud anterior, Alejandro Gaviria, pues se dio una pela dura, ¿no?, por el glifosato, casi que a una posición personal que terminó impactando de una manera u otra, no sé si positiva o negativa, eso le dirán las cifras de sustitución de cultivos ilícitos contra el glifosato por las consecuencias que tenía no solamente el medio ambiente, sino en la salud de tanta gente. En el Putumayo, en Tumaco, en Nariño, pues sobre todo, mostró casos de personas a las cuales su vida se les afectó como consecuencia del glifosato. ¿Ustedes de su ministerio ha tenido la posibilidad de adentrarse en esas zonas y de ver qué le ocurre a una persona cuando está durante varios años sometida no a un tarrito de glifosato en una casa, en un jardín, sino a un avión echándole glifosato encima?
Sí, yo, no quiero repetir aquí lo que vio el país en la audiencia con la Corte, y es un montón de evidencias de lado y lado sobre una sustancia química que es tóxica y que tiene que ser usada con precaución. En la evidencia, la discusión sobre el glifosato no se ha cerrado a nivel mundial, está abierta, pero en su uso, en un programa de aspersión aérea, tendría que primar el principio de precaución, precisamente porque esa evidencia, si uno en esto no quiere estar cargado de emociones o irse hacia los extremos, va a tener que reconocer que hay un principio de precaución, que es lo que la Corte ha señalado y es lo que el gobierno quiere en todo momento preservar.
Ministro, eutanasia.
El derecho a morir es un derecho que en Colombia tienen los ciudadanos, también la Corte ha avanzado mucho en él. Yo quiero, Vanessa, aquí ser franco con el país. Yo como todo individuo, tiene posiciones personales. Las tengo en todo. Tengo mis amores, tengo mis temores, tengo mis creencias, tengo mi cultura. Pero como ministro de Salud no debo hacer un ministerio con base en mis posiciones personales. A mí nadie me llamó a ser un ministro de Salud para traer la posición de Juan Pablo Uribe. Tengo que tener el mayor respeto por la salud pública basada en evidencia y basada en la defensa de derechos individuales que están en el centro de la salud pública. Y en ese sentido, en Colombia, la Corte ha privilegiado en ese tema, también en la interrupción del embarazo, unos derechos. Y es correspondencia del Ministerio garantizar que esos derechos se cumplen.
Si Juan Pablo Uribe está en su lecho de muerte con una enfermedad crónica terminal gravísima, ¿pediría la eutanasia?
Yo he hablado en mi caso personal sobre mi derecho a morir dignamente, sin duda alguna. Y la gente que me quiere me entiende, cuál es esa posición mía personal. Pero yo mal haría en pretender que el país se deba acomodar a mi pretensión. Hoy, de nuevo, a nivel constitucional, como un derecho, los colombianos, con unos debidos procesos, en unos procedimientos que son rigurosos, además, pueden tener gran apoyo al final de la vida. Ahora, en esa discusión hay un tema que desde el punto de vista asistencial es muy importante, y es nuestra necesidad como sistema de salud de poder dar el cuidado paliativo necesario, oportuno y suficiente para toda persona que tiene una enfermedad terminal o que está sufriendo al final de la vida. En la medicina moderna, en la asistencia moderna, tenemos formas para que la gente no tenga que tener dolor, no tenga que tener esa angustia, pueda estar acompañada con calidad de vida en lo posible en ese momento cierto que todos vamos a tener de la muerte. Es muy importante que cuidemos el cuidado paliativo para que pueda cuidar a los enfermos terminales y al mismo tiempo también que defendamos los derechos que están consagrados en el país.
Ministro, ¿usted cómo hace? Me imagino que todo el día lo están llamando amigos, conocidos, que no me dan una cama en un hospital, que no me autorizan el traslado de una ambulancia, que no me sale la cita con el especialista. ¿Cómo lograr y cuál va a ser el impacto y el efecto del acuerdo final para que esto empiece a disminuir? Porque uno como periodista también todos los días recibe casos y más casos de gente pidiendo ayuda.
Sí, Carolina, nadie me llama a felicitarme por la cirugía que salió bien, que empezó a tiempo, que tuvo una alta temprana.
Es que esa es la obligación.
Ese es el compromiso de todos, ese es el compromiso de todos. Yo quiero volver a insistir, tenemos una oportunidad de oro en el que el gobierno nacional, el presidente Duque, ha abierto para el sector, es regresarle al sector allá donde están los profesionales de la salud, allá donde están los pacientes y las familias esperando una atención oportuna, respetuosa, con calidad, devolverles casi que 7 billones de pesos para mejorar la infraestructura, la dotación, la capacitación de nuestro talento y los servicios. Tiene que haber correspondencia ahí. Es muy importante que la plata llegue allá al final.
¿Y cómo van a vigilar que la plata realmente llegue?
La ley del Plan Nacional, que es la que nos faculta a avanzar con este acuerdo de punto final, es muy clara en señalar que los recursos que se reconozcan deben ser transferidos por parte de aquella EPS o aquella gobernación a esos hospitales o clínicas que son los acreedores de esa EPS o de ese departamento. Quiero decir, si una EPS va a recibir 100 pesos porque encontramos con las debidas auditorías que se los debíamos como nación, le vamos a decir a esa EPS, usted a quién le está debiendo en su red de servicios, a quién le está debiendo plata precisamente donde están los usuarios, y esos 100 pesos van a ir directamente a esos acreedores.
¿Eso va a ser en bonos o en efectivo?
Eso va a ser en efectivo. Eso va a ser en transferencias con unas líneas de crédito que el ministerio ya dispone. Yo estoy hablando de un ejemplo que me llamó la atención. Lo vi viendo televisión en uno de esos pocos momentos.
Viendo Noticias Caracol.
Y que le hacían la pregunta sobre el acuerdo de punto final a un gerente, el Hospital Departamental del Meta. Un hospital que visité hace 2 meses. En estas correrías por todos los hospitales públicos de Colombia, un hospital lleno con unas urgencias que trabajan al 200 o al 300% que le sirven a todo el oriente de Colombia, y le decían, oiga, y el acuerdo de punto final, eso es una promesa, y él dice, no, eso es una realidad, me llegaron 9.500 millones de pesos la semana pasada de Capricorn, y le pregunta a la periodista, ¿y usted qué va a hacer con eso, gerente? Y él dice, en medio de unas cunas de niños con dengue, dice, voy a ampliar estas urgencias, va a tener más camas, con mejor dotación, con más espacio para servir mejor. Yo creo que eso interpreta el sentido del presidente y del gobierno nacional.
¿Quién garantiza en un país donde ha habido episodios como el cartel de la hemofilia, por ejemplo, que yo le digo, ministro, que el solo hecho de decir el nombre, el cartel de la hemofilia, se me pone la piel de gallina? Me parece inverosímil que la plata de la salud. Es decir, que se roban la plata, pero robarse la plata de los niños y robarse la plata de la salud es como la puerta directa al infierno. No sé si usted está de acuerdo conmigo.
Me parece increíble el robo.
Increíble, es decir. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a garantizar que la plata que le está entrando a los hospitales, a las EPS, a todo esto, se vaya para donde corresponda y no que se enrede en los políticos de turno? Porque muchas veces termina entre la salud y la política una puerta ahí que el político de turno le da el cargo al otro para que se robe la plata. Digamos, ¿quién está fiscalizando esos recursos tan grandes?
Vanessa, estamos haciendo múltiples cosas al tiempo en esto que es uno de los retos más grandes de nuestro sistema, y son los flujos financieros y que no haya espacio para la corrupción y para la desviación. Por un lado, una Superintendencia Nacional de Salud fortalecida, trabajando más de la mano con la Superintendencia de Sociedades, Industria y Comercio, muy de la mano con los organismos de control, un reconocimiento a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, que están cercanos al sector, tomando las acciones que tanto necesitamos. Queremos darle transparencia a los flujos. Queremos, a través de medidas regulatorias, que se vea ese flujo, que sea información pública con quién se contrata y a quién se le paga. Y de nuevo, en el caso del acuerdo de punto final, vamos a garantizar en su reglamentación que los giros no llegan al comienzo de la deuda, sino al final de las acreencias, donde están los pacientes, donde están las familias, donde están los servicios. Allá se van a hacer los giros. Ahora bien, la salud en Colombia, esto lo tienen que entender todos los ciudadanos, está descentralizada desde hace 25 años. Quiere decir que los hospitales dependen de gobernadores y de alcaldes, el nombramiento de sus gerentes, de sus juntas, su evaluación de desempeño.
Claro, ahí es donde está la maniobra política.
¿Qué estamos haciendo ahí? Hemos generado un programa nacional que se llama Hay Hospital, donde estamos mostrando cuál es la situación actualizada cada 3 meses de los 933 hospitales públicos. Usted puede entrar y decir, quiero ver el desempeño de los hospitales de Cundinamarca, quiero verlo en los aspectos financieros, en los de servicio, en los operacionales o en salud pública, y quiero ver cómo se compara con otros hospitales públicos, quiero ver el de mi municipio comparado con el del municipio del
lado. Póngame un hospital que a usted particularmente le parezca que tenga un ejemplo de lo que corresponde hacer en salud. Un hospital de Colombia que usted diga, este es un buen hospital.
Tengo decenas de hospitales y... Vea, Vanessa, yo he estado en más de 140 hospitales públicos en este año, en todo Colombia, en todos los departamentos. Y en casi todos he visto con inmenso orgullo gerentes, enfermeras, médicos, auxiliares, haciendo las cosas muy, muy bien. Me da pena...
Nombrar uno.
Me da pena no nombrarlos todos, pero voy a arrancar. Voy a arrancar de Ipiales, con el hospital de Ipiales. Voy a pasar al Susana López en Popayán. Le voy a hablar de... el esfuerzo que se ha hecho en el Valle del Cauca con los hospitales públicos. Le voy a hablar del San Juan de Dios en Armenia, de la S. Tundama en Duitama, le voy a hablar del hospital de Pitalito.
¿Y si se puede?
Oiga, no, hicimos hace poco un evento en el ministerio que se llama Sí Se Puede, donde trajimos de primer nivel, de segundo, de alta complejidad, gerentes y grupos de profesionales de la salud en Colombia que están haciendo las cosas muy, muy bien, con orgullo, que pueden acreditarse con estándares superiores de calidad, que pueden mostrarse internacionalmente con gran orgullo, porque lo están haciendo muy bien. Y queremos estar todo el tiempo, mientras reconocemos y enfrentamos los problemas, también reconociendo y alabando ese buen desempeño.
Lo que pasa es que, obviamente, digamos, usted hace una lista y dice, estos hospitales funcionan, pero con que una sola persona, esta mañana se murió una señora que iba a tener un parto, lo reportó Eduard Porras, y no la atendieron, y se murió la señora. Entonces dice uno, por una persona que se muera, por una, o que no la atiendan, o que tenga un hijo enfermo y no le suministren la medicina que requiere para su tratamiento, pues ya es sí, decir, sí. Eso no, es como una sola persona, no debería ni siquiera ocurrir.
Sí, yo vengo del mundo asistencial, donde reconocemos que un caso lo es todo, o sea, exacto, cada caso lo es todo, pero también reconocemos que los sistemas de salud, todos, siempre van a ser falibles, siempre se van a dar situaciones frustrantes, errores, problemas, desviaciones. ¿Qué es fundamental en estos sistemas que son tan complejos, Vanessa y Carolina? Que haya capacidad de mejoramiento, que podamos aprender de los errores para que no se repitan, que podamos tomar las medidas, tanto en política pública como en gestión, en gerencia, para que el servicio mejore para el ciudadano. Hoy, y lo puedo decir objetiva y categóricamente, los servicios de salud en Colombia en general son mucho mejores a lo que eran hace 20, 30 o 50 años. Hoy tenemos más acceso a instituciones de mejor nivel, con más medicamentos, con más tratamientos, sí, que hace 20, 30 o 50 años. Pero nunca vamos a podernos detener en la aspiración de mejorar el sistema, de reducir a cero las tutelas, de reducir a cero los errores médicos o los errores asistenciales que se dan en todo el mundo. Y de nuevo, es nuestra capacidad autocrítica de mejoramiento y algo que lo quiero enfatizar, que todos los que estemos en salud trabajemos por una sola razón, y es servirle al paciente, a la familia y a la comunidad. No podemos tener en el sector salud instituciones, empresas, actores que tengan otra finalidad. Si todos, con o sin ánimo de lucro, públicos o privados, trabajamos por ese paciente, por la familia y por la comunidad, vamos a estar permanentemente mejorando la salud para todos.
El sistema de salud en Colombia, pues hay un régimen subsidiado y hay unas personas que subsidian ese régimen.
Así es.
¿Hay abuso de quienes se subsidian?
Sí.
Como hay un registro,
sí,
extra.
Sí, hay.
¿Todos los subsidiados realmente deberían ser subsidiados?
No, seguramente no. Y acá también vienen medidas importantes. Vea, tenemos la mitad de la población todavía en el régimen subsidiado.
El 50%.
Cuando el país ha hecho un gran esfuerzo en reducción de la pobreza. Deberíamos tener seguramente más personas en el régimen contributivo. Para eso, los mecanismos de focalización de subsidio, como el SISBEN, son determinantes. También es determinante la responsabilidad de los alcaldes en los municipios que aplican estos mecanismos de focalización de subsidios.
Eso es, para explicar a la gente, mecanismo de focalización es mirar si realmente usted debería tener SISBEN o no.
Así es. Punto. Este individuo o este hogar debe o no ser elegible para este subsidio.
¿Y quién es elegible para el subsidio?
Hay toda una tabla que pondera muchos factores que se miran en el terreno, en el municipio, en el hogar.
Y digamos, definen, la gente que no puede pagar un seguro de salud.
Y definen, sí. Digámoslo, en el régimen contributivo, las personas que tienen más de un salario mínimo mensual legal vigente de ingreso, que tienen una relación laboral formal, deben estar contribuyendo. Y hay unas escalas en la contribución. Y los que no pueden tener esa capacidad deben entrar en el subsidiado. Pero de nuevo, es muy importante focalizar los subsidios. Es importante para que nuestra... Para dos cosas, para que nuestro sistema tenga sostenibilidad y le cumpla a todos, pero muy importante, para que podamos acompañar realmente a las personas vulnerables y evitar que con la enfermedad tengan una trampa de pobreza.
Y ahí sí le voy a hacer un llamado a los oyentes, porque realmente creo que cada uno dentro de su conciencia debe saber si es una persona que tiene que estar totalmente subsidiada dentro de un sistema de salud que le paga el 50% del servicio a los colombianos o no. Si usted puede pagar un porcentaje de su salud, pues páguelo. Y sepa que esa plata se está yendo. Lo que pasa es que también como se roban tanto, pero confiando en que el señor ministro le va a funcionar toda esta articulación que está haciendo del acuerdo de punto final, sepa que ese porcentaje que usted paga de salud está yendo a alguien que verdaderamente lo necesita, a un niño que se está muriendo de malaria, el que no está recibiendo los alimentos y está desnutrido, ¿no?
Así es. Vanessa, yo creo que el hecho de que tengamos múltiples problemas no nos debe servir de múltiples excusas. Yo creo que debemos enfrentar los problemas que tenemos en el sistema de salud. El de la corrupción, sin duda. El de la desviación de recursos o la intermediación, sin duda. Pero por otro lado, también tenemos que mejorar y fortalecer nuestros deberes como ciudadanos, nuestra participación en el sistema, la calidad asistencial, las inequidades, irlas cerrando. Digámoslo, no nos podemos excusar simplemente por la concurrencia de problemas, tenemos que enfrentarlos.
Ministro, y también, por ejemplo, el mensaje a la gente en que no está en el régimen subsidiado y que no está conforme con su EPS por el servicio que le prestan, ¿se pueden cambiar?
Así es. Nosotros optamos en la ley 100 del 93 por un modelo de competencia regulada. Y uno de los principios rectores ahí es que el ciudadano tiene libertad de elección de su asegurador y luego dentro del asegurador que escogió de la IPS a través de la cual va a entrar a los procesos asistenciales.
Pero no lo dejan cambiar tan fácil.
Estamos tratando de fortalecer eso. Y de hecho, se han incrementado los traslados. Hemos hecho un sistema de afiliación transaccional en el computador para que la gente pueda, a través del Internet, moverse. Queremos ir mejorando estos mecanismos que defienden el derecho de elección.
Porque no es tan fácil, lo digo, lo sé, porque hay una señora que trabaja en mi casa que está en salud total y se quiere cambiar, y digo el nombre, pues, porque ya todos los días que me quiero cambiar, no ha podido.
Bueno, pero podemos ver el caso a un lado. Como Carolina me decía, es parte de mi día a día.
Yo no sé, por favor, si no se lo voy a pedir, ministro, ni a Babate, pero le cuento el caso, digamos.
Vanessa, en el momento
que no,
en que los
que no le apetece, que no quiere estar allí y no se puede, entonces es que no quiero, bueno.
Sí.
No,
y eso es, pero ese es un derecho que tiene, y en el momento en que los colombianos hagamos uso de nuestro derecho, vamos a depurar o decantar en gran medida también muchos abusos e insatisfacciones en el sistema.
¿Por qué en las EPS no hay consecuencias, digamos? ¿Por qué no se terminan yendo las EPS? Que es lo que decía el superintendente de salud en estos días en Noticias Caracol, que las EPS que no funcionan deberían sacarlas del país y que debería haber además responsabilidad personal.
Sí, yo creo que estamos en eso. Estamos en un esfuerzo muy grande que el mismo presidente ha dicho desde el primer día de su gobierno de depurar el sistema de aquellos actores que no le cumplen a la gente. La superintendencia, a quien se le dieron más herramientas terminando el año pasado, ha sacado del sector ya EPS, ha revocado licencias en determinadas áreas del país también, para garantizar de nuevo que vamos dejando en la seguridad social a estos actores que le están cumpliendo a los ciudadanos.
Ministro, no hemos hablado del tema de los migrantes venezolanos. ¿Cuánto le está costando al país la atención en salud y cuántos venezolanos están atendiendo?
Vea, hemos puesto 1.100.000 vacunas adicionales en estos últimos, yo diría, cerca de 18 meses, con un gran efecto positivo sobre la protección de la salud pública de los migrantes y nuestra. Hemos acompañado con un poco más de 150 mil millones también en ese periodo la cofinanciación del esfuerzo asistencial de hospitales públicos, sobre todo a todo lo largo del territorio nacional, con énfasis en la frontera. Y estamos empezando un plan de choque para afiliar a la seguridad social, piensa en el contributivo o en el subsidiado, a cerca de 750 mil migrantes que ya tienen un permiso especial de permanencia. Esa va a ser la respuesta, digámoslo, de largo plazo. Pero tenemos que mantener el esfuerzo en salud pública inmediato. Y el esfuerzo asistencial inmediato. Yo diría, del orden de 200 mil millones de pesos al año tenemos que movilizar para esto, y de nuevo, queremos pasar a una integración de esos migrantes que van a ser parte de nuestro desarrollo económico, social y cultural en una respuesta de protección más integral y más completa.
Están llegando como consecuencia de esta migración venezolana y del desajuste en salud pública, pues que hay en Venezuela, ¿enfermedades nuevas a Colombia?
No tenemos enfermedades nuevas, pero esta es una población muy vulnerable que ha sufrido mucho allá, en muchos casos que no ha tenido servicios, que no ha tenido vacunación por años, y entonces vemos que los eventos Centinela, como esos casos de alarma en salud pública, como es la muerte por VIH-Sida, como son casos de difteria, como es la mortalidad materna o infantil, se han incrementado en la población migrante. Nos preocupa mucho su salud mental, la defensa de sus derechos, particularmente en mujeres jóvenes, la atención de ese binomio madre-hijo en situaciones muy duras, y que podamos realmente ser solidarios y acompañarlos con efectividad.
Sí, porque están viviendo un drama, ¿verdad?
Durísimo. Y está en todo el país, y es un tema de profunda preocupación. Yo le hago un reconocimiento a todas las instituciones de salud, las he estado visitando, he estado con ellos, he estado en las salas de parto, a todas las instituciones de salud, particularmente públicas, que le han abierto los brazos a los migrantes, a esas mamás jóvenes dando a luz en Colombia, y los han cuidado de tan buena forma.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, ministro, pero no quiero dejar de hablar de la accidentalidad en carreteras. ¿Es un indicador importante dentro
muy
de
importante,
Colombia? ¿Peor o mejor? Yo quiero saber si los colombianos nos estamos portando mejor o peor de lo que nos portábamos
Vanessa,
antes.
Vienen incrementos, se detuvo un poco al comienzo de este año, hemos trabajado de la mano con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, muchos otros, muy, muy intersectorialmente, para reconocer esto como un problema de salud pública. Nos preocupa el incremento de la accidentalidad en motos, la exposición de los peatones. Estamos hablando de casi 7.000 muertes al año, de personas en su mayoría jóvenes y sanas.
Y son prevenibles esas muertes.
Y son prevenibles, por definición, en salud pública. Todo accidente vial es prevenible.
Eso es que cascos, gente que maneja, los
velocidad,
que alcohol,
velocidad. Si yo venía subiendo del Magdalena este fin de semana, y hablando con mi esposa le decía, el factor más determinante de que un accidente vial sea mortal o no, o genere una incapacidad muy seria o no, es la velocidad, los límites de velocidad, por supuesto, no tomar, no estar cansado, cumplir con todas las normas de seguridad, pero este tema del límite de velocidad, de ser prudentes, de respetar a los que están en las vías, a los ciclistas, a los peatones.
Sí, porque además Colombia tiene unas carreteras, pues en algunos lugares maravillosas, las del Eje Cafetero son geniales, las del Valle del Cauca son magníficas.
Así es, vamos a seguir trabajando muy de la mano con la agencia y con el Ministerio de Transporte en este tema, que es un tema fundamental en la salud pública, la accidentalidad vial.
Ministro, ¿usted se toma un vinito de vez en cuando?
Sí, se me había olvidado, los estudios voy a saludarles. Hay una discusión grande. Pero venga, yo sí me lo tomo, y claro que sí, pero me lo tomo con la mujer que quiero, con la música que me gusta, hablando de las cosas que queremos, y yo creo que eso hace parte de nuevo de cuidarme. Estoy en una oportunidad profesional lindísima de servirle al sector y al país, que tiene una carga de intensidad que subestimé, sin duda. Unos retos magníficos.
¿Más duro de lo que pensabas?
Sin duda. También mucho más...
Gratificante,
también. Retribuyente, en el sentido de poder trabajar con tanta gente maravillosa en el ministerio y sobre todo en las regiones. Vean, el sector salud, siempre me lo decía alguien que quiero mucho, un gran médico que me ha acompañado muchos años, siempre me decía, la gente busca ser enfermera, o odontólogo, o bacteriólogo, o trabajador social, o psicólogo, o médico, porque quiere servir. Y el grueso de nosotros que estamos en el sector salud, estamos para servir. Yo le hago un llamado a todos, que sin color, sin ningún tipo de división, echemos para adelante en salud en Colombia. Hemos avanzado muchísimo, tenemos unos retos ciertos, nos duelen, nos molestan, tenemos preocupaciones, pero estamos tratando de enfrentarlas. La salud es de todos y entre todos deberíamos, Vanessa y Carolina, echar para adelante en la salud.
Ministro, ¿y cada cuánto va al médico y ha vuelto a jugar fútbol?
Oiga, el fútbol...
¿Quién es su médico?
Colgué los guayos, el fútbol era mi vida, de la mano con mi noviazgo y con la medicina, el fútbol era lo que le dedicaba el tiempo. Adoro el deporte, hoy camino, hoy juego tenis, hoy tengo nostalgia por el fútbol, tengo mucha nostalgia. Y soy muy malo yendo donde el médico, porque yo voy donde los médicos y siempre me pongo a negociar. No me haga esto.
Uno puede negociar con el médico, ¿no?
Pero uno trata,
mucha palanca,
pues. Uno trata siempre de negociar con su médico, siempre trata, pero agradezco muchísimo el trabajo de mis colegas, de las enfermeras, de las auxiliares, y ellas lo saben, y de nuevo, en todo Colombia son personas magníficas sirviendo, y a veces nos equivocamos, y el sistema sin duda necesita alcanzar equilibrios, de nuevo, con el paciente y la familia en el centro, con la comunidad en el centro.
Es que gente, los médicos tienen, pues yo vengo de familia médicos, y a mí sí me impresiona un montón, porque es gente que da la vida de los demás, o sea, eso no pasa sino en la medicina.
Yo lo creo así, ¿no? y tengo una admiración por las enfermeras, ojalá me estén oyendo mucho, porque las quiero, son impresionantes en la manera en que se echan en sus hombros los servicios de salud, los programas extramurales, la vacunación, la misma seguridad en los hospitales, la atención y el acompañamiento a los pacientes crónicos, y les debemos hacer un reconocimiento permanente. De nuevo, no estoy diciendo que no haya problemas muy serios y muy profundos.
Sí, y
los estamos enfrentando.
Al que no atiendan usted,
Vanessa,
vamos a seguir durmiendo las 3 horas.
Oiga, y vamos a seguir echando para adelante en que tengamos una visión de largo plazo, trabajemos en la calidad, cerremos la inequidad en salud pública, reconozcamos nuestro talento humano y le demos equilibrio a nuestro sistema.
Ministro, muchas gracias, y muchas gracias además por su paciencia, por explicarle a los colombianos todos estos temas tan inquietantes. Y acá lo esperamos.
No, Vanessa y Carolina, a ustedes y a todos los colombianos, pero para ustedes de verdad y de todo corazón, muchas gracias. Y pilas con los estilos de vida saludable, claro que sí.
Aquí lo único que
hasta el mal de amor. Hasta el mal de amor. Bueno,
que tengan ustedes una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.